forma más correcta de decir a alguien un insulto. ¿Eres un insensato o eres un tonto? Obviamente que todos quieren una palabra un poco más refinada. Eres un insensato. Porque suena muy duro, eres un tonto. Ustedes van a notar que en este texto, si ustedes tienen abierto el texto, en el versículo 20, Dios le dijo, ¿qué? ¿Cuál es otro sinónimo para necio? Ay, ay, ay. Yo no quiero poner en la boca de Dios las palabras que no salen de Él, pero esto salió de Él. Le dijo, necio. Una palabra un poco fuerte. Bien, vamos a, antes de examinar este texto, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos revele su palabra. Nuestro buen Dios, tenemos la oportunidad ahora de estar frente a las palabras que tú los expresaste. Te pedimos, Señor, que podamos captarlos tal cual tú lo dijiste. Porque tu palabra, aunque pasen los siglos, no cambia. Sigue apuntando en la misma dirección. Como una brújula apunta al norte, así tu palabra es bien clara y eficaz. Y pedimos, Señor, que esta penetre en nuestros corazones. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, esta mañana vamos a hablar de tres cosas que pueden librarnos de ser avaros. La avaricia es una de las cosas que está prendido en todo corazón. Si alguien aquí yo le digo, levante la mano quien no tiene avaricia, bueno, van a levantarse algunos hipócritas la mano. Pero los demás van a reconocer que toda la avaricia está prendida en el corazón. Y por eso vamos a tratar esta mañana cosas que nos libran de la avaricia. Si ustedes notan en el texto que tienen abierto, si examinan brevemente, el versículo 15 está hablando Jesús y dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Y cuando el Señor está diciendo eso es porque sabe que nos va a traer tanta desgracia. La avaricia en realidad es una de las cosas más difíciles. Por eso tenemos textos paralelos que dicen la raíz de todos los males es el dinero. ¿Estoy predicando bien? No, muy bien, congregación. ¿Qué dice? El amor al dinero. Y hay otros textos en los cuales Dios quiere realmente darnos a nosotros libertad. Porque cuando uno está cautivo en la avaricia. Ahora, la avaricia tiene una manera de encontrarlo, los síntomas. Cuando usted va al médico, el médico le hace unos exámenes previos. No estoy hablando de exámenes de sangre ni nada por el estilo, pero previos. Y dice, por esta fiebre, por estas cosas, creo que es esto. Y la verdad es que la avaricia tiene un termómetro muy fácil de medir. Siempre es egocéntrica, siempre es egocéntrica. Si ustedes notan en esta historia, el Señor desde el versículo 16 está hablando de esa realidad egocéntrica. Y en el 16 dice, Jesús les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, desde aquí vamos a ver, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré yo? Porque no tengo dónde yo guardar mis frutos. Vamos a seguir poniendo. Y dijo, esto haré yo. Derribaré yo mis graneros y los edificaré yo mayores. Y allí guardaré yo todos mis frutos y mis bienes. Y sigue el egocentrismo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pues alma mía, reposa, bebe, regocíjate. Ustedes notan ese termómetro. Si Jesús pasa un termómetro por nuestro corazón y ve para mí, yo, ¿qué va a sacar como conclusión? Gripe. Egocéntrica llamada avaricia. Eso es lo que va a sacar como resultado. Ahora, esta parábola es contada por Jesús porque hay un hombre entre esa gran cantidad de personas. Ahí habían miles de personas. Si ustedes notan el pasaje en todo su contexto, todo el capítulo, habían gente que iba y venía en cantidades porque querían escuchar a Jesús. Y entre ellos hay un hombre que está completamente angustiado, a tal punto que está enfermo, a tal punto que dice, esta vez le voy a sacar a la luz a este hermano avaro que tengo. Y va donde el maestro y le dice, oye, dile a mi hermano que me dé mi parte de mi herencia. Y Jesús empieza a contar esta parábola. En otras palabras, lo que le dice Jesús es, ¿sabes qué? Tú estás rascando donde no te pica. Vienes a pedirme que arregle un problema. Tu problema es de avaricia. Así es que olvídate de la herencia. Es mejor que nunca recibas la herencia porque Dios te va a liberar. Sí saben que en Latinoamérica una de las cosas que más destruye familias son las herencias. Y cuando lo mejor que pueden hacer es seguir el consejo de Jesús, no pedirlas, no reclamarlas, porque Dios quiere librarte de la avaricia. Recordemos que en este hombre, pero chorrea la avaricia, porque en medio de tanta gente, lo único que quería él, no escuchar a Jesús, sino que Jesús, aprovecharle al maestro, él tiene tanta fama, tanta autoridad, ahora sí le caigo a este. ¿Han pensado ustedes en ese texto de esa forma? Sean sinceros, probablemente no pensaron, pero miren lo que dice Jesús en el versículo 14, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Eso no es lo que tú necesitas ahora. Eso es claramente lo que está diciendo Jesús. Pero bien, una de las cosas que más en realidad nos lleva a cuidar al número uno, y esto voy a repetir muchas veces, cuidar al número uno, soy yo. Tengo que cuidar al número uno, a mi cuerpo, a mi salud, a mi vida, a todo. Y la verdad es que la primera cosa que debemos hoy día aprender es que Jesús sabe que hay uno que es emperador de la muerte, el que ha puesto el imperio de la muerte. Usted sabe que los imperios conquistan tierras, grandes cantidades de tierra, y se ejercen sobre él autoridad, aunque esa tierra no haya sido de ellos. Un emperador toma tierra. Y hay un emperador que ha tomado el privilegio, llamemos así, de decir a todo el mundo, yo tengo el poder para matar. ¿Quién es ese? El diablo. El diablo es el que ha dicho siempre, y la escritura lo testifica, yo tengo el poder para matar. Así es que cuídate de mí. Cuidado, yo tengo el poder para matar. Y por eso en realidad encontramos aquí a este hombre como resultado de todo metido en una esclavitud que se llama avaricia. En realidad el miedo a la muerte esclaviza a todo el mundo. Escuche bien, el miedo a la muerte es el que esclaviza de una u otra forma. La primera cosa en realidad que nosotros podemos detectar en nosotros, obviamente, son otros miedos. Pero el que subyace y alimenta todos los miedos es el temor a la muerte. Y la verdad es que Satanás, por medio de eso, tiene a la humanidad esclavizada. Toda la humanidad cae bajo la esclavitud cuando tiene un excesivo temor a la muerte. La avaricia es uno de esos temores, perdón, es una manera de contrarrestar a ese temor a la muerte. Recuerde que es lo que dijo este hombre, alma mía, tienes tantas cosas para muchos años. Así que ahora, ya, hay que construir los, nuevos silos, los nuevos grandes almacenes, porque yo voy a tener de aquí para largo, voy a tener muchos años. ¿Qué estaba haciendo este hombre al edificar graneros y todo? Cuidando al número uno, cuidando su chulla vida, cuidando su vida. Eso es lo que estaba en la mente de este hombre, cuidar al número uno. Hay mucha gente que hace ejercicio en la orilla del río. De los 100 que hacen ejercicio cada mañana, yo estoy seguro que 80% de ellos cuidan al número uno, porque no quieren morir muy pronto. Y por supuesto que hacer ejercicios no es nada malo, pero si mi motivación es por miedo cuidarme, ya estoy esclavizado. Ahora vamos a un texto que es muy importante esta mañana, porque la primera cosa que vamos a ver que Jesús anhela es en realidad quitar el miedo a la muerte. Lo que viene antes de este texto de rico insensato es gente que está escuchando una enseñanza de Jesús. Miren ustedes en el capítulo 12, miren ustedes los títulos que vienen en el capítulo 12. La primera cosa vemos en el versículo 4, ¿a quién se debe temer? Y Jesús sin tapujo dice, pues no tengan miedo a los que quitan el cuerpo. Oiga, si eso viene a nuestros oídos, pues lo primero que interpretamos es, Jesús quiere que muramos nomás. Es lo que dice, miren el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero si yo cuido el número uno, me han quitado todo. Me quitan todo. Y Jesús viene aquí y lanza una exclamación y dice, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Nada más pueden hacer. Puede entrar en su mente eso. Nada más pueden hacer. Nada más pueden hacer. Pero a lo mejor en su mente dice, pero todo me quita pues. Todo me quita. Ahora, con eso en la mente, vamos a Hebreos capítulo 2, los dos versículos que ustedes van a tener grabados esta mañana. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Alguien sabe de memoria ya? Dice así, miren ustedes lo que está en estos famosísimos versículos. Así comienza, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí se está hablando de Adán y Eva y toda la raza humana. Es decir, así que por cuanto todas las criaturas en este mundo han participado de carne y sangre, él también, está hablando de Jesús aquí, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, Jesús vino aquí en primer lugar para destruir a la muerte. Y vino para destruir a la muerte con una semerenda espada, con el poder increíble del Dios omnipotente. No, él dijo, yo voy a mostrarles cómo vencer a la muerte, tengo que morir. ¿Saben los únicos que están hoy día en victoria sobre la muerte? ¿Saben quiénes son? Los que ya murieron en Cristo. Esos son los únicos que saben la realidad de lo que dice Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, porque después de todo, nada más pueden hacer. Es decir, que la vida es mucho más que 70 años sobre la tierra. Lo que Jesús está diciendo es, verás, si tú vas a ser liberado de la avaricia o de cualquier otra esclavitud que tienes, la primera cosa que tienes que saber es que tienes que quitarte ese excesivo miedo a morir. Si tú sigues con el excesivo miedo a morir, tu cuenta bancaria jamás vas a sacarlo nada para nadie. ¿Por qué? Porque tienes muchos años, pues. Hay que cuidar al número uno. Y lo que dice Jesús, sigan mirando, versículo 14, Hebreos 2, 14. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aunque tenía el imperio de la muerte. Aquí lo que debe decir, yo no voy a corregir la Biblia, jamás lo voy a hacer, pero lo que está diciendo es que en realidad al que cree que tiene el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque en el texto que estamos en San Lucas, Jesús lo dice, miren ustedes, no quiten de Hebreos, ustedes van a ver el versículo 5, el versículo 5 de Hebreos 2, de Lucas 12 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Eso les voy a enseñar, ¿a quién debes temer? Debes temer a aquel que después de haber quitado tu cuerpo de aquí de la tierra, tiene poder para echarte en el infierno. ¿Quién es ese? Ese es Dios. Estamos de acuerdo. Es fantástico estar de acuerdo. Solo Dios. El otro piensa que tiene el imperio de la muerte porque te ha convencido a ti y a toda la humanidad que él puede matar. Es el único que puede matar. Y más abajo Jesús le dice, ¿sabes qué? Tienes que saber que aún un pajarito chiquitito no puede matar al diablo. Pero él se erige como el que tiene el poder para matar. Ahora, miren el versículo 15 de Hebreos, por favor. Hebreos 2, 14 y 15. Ya vivimos el 14. ¿Cuál es la razón que Cristo vino para morir? ¿Cuál es la razón que Cristo vino para quitar el temor a la muerte? Miren, librar, versículo 15, y librar a todos, que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que si tú haces ejercicios todos los días por servidumbre, pues mejor anda y prepárate una huerta y hazlo con propósito. O si tú, está bien si vas a correr todos los días, está muy bien. Pero si es solamente por cuidar al número uno, estás con un excesivo temor a la muerte. Así es que no hay nada que hacer, es muy claro. Ahora, es tan importante que nosotros en realidad veamos la muerte como lo miró Jesús. Si de verdad un niño pequeño muere, eso parece a nosotros los que cuidamos al número uno una tremenda tragedia sin límites. Pero ¿sabe qué? Si murió en Cristo, pues tiene muchísimo más que lo que tú y yo tenemos. Así es que tenemos que saber la realidad como lo mira Jesús. Para Jesús la vida no se compone de 70 años sobre la tierra. Para Jesús la vida es mucho más que eso. Es deleite, es algo excelso, es algo que no tiene parámetros que nosotros podamos medir. Solo piensa en la vida eterna y en los pequeños destellos de luz que nos muestra Dios sobre la vida eterna. Simplemente cuando tú pienses en vida eterna, pues piensa en los términos correctos. Primeramente tiene que ver con eternidad, pero en segundo lugar tiene que ver con calidad de la vida. Algo mucho más excelso que solo la vida como la concebimos nosotros. Ahora quiero que tú veas, ¿cuáles han sido los momentos más hermosos que tú has vivido sobre esta tierra? Piensa en un momento. ¿Estabas en la playa? Tal vez no. ¿Estabas en la montaña, en el Chimborazo? Tal vez no. ¿Estabas mirando las estrellas una noche? Tal vez no. ¿Estabas, translúcido de gozo cuando ves que la cuenta bancaria sube? Puede ser cualquier cosa, pero quiero que eso multipliques por millones de millones de millones. Eso es vida. La vida es mucho más de lo que nosotros entendemos. Ahora, la primera cosa que Jesús quiere aquí es quitar el miedo a la muerte para no caer en la esclavitud de la avaricia. Número dos. Quiero que vean Lucas, olvídense de Hebreos, ya se acabó. Lucas, versículo 6 y 7. Lucas 12, 6 y 7. La pregunta que viene de Jesús es así: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Cada cuarto de una monedita era algo bien poquito, no era ni siquiera comparable con el salario de un día. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿Por qué pondría Jesús este ejemplo? Porque en su tiempo los más pobres no tenían para sacrificar una oveja, tenían que sacrificar palomitas los más pobres, y los más pobres tenían que sacrificar pajaritos. Entonces había gente que capturaba pajaritos y les vendía 5 por 2 cuartos. Eso era lo que pasaba normalmente. Y entonces, con todo, miren en la mitad del versículo, versículo 6, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando ni uno de ellos? De los pajaritos. Así es. Ah, usted cuando ve un pajarito, yo cuando estuve en la India en enero, yo me enamoré de un monito. Ah, siempre me enamoro, como ustedes, igual de los más débiles. El mono no tenía una mano ni una pata, pero tenía una habilidad increíble. Entonces, cada vez que yo le pregunto a la Raquel, le digo: ¿y cómo está mi monito? Dice: sí, antes de ayer le vi, por aquí pasó. Entonces, es interesante, yo tengo interés en un animalito. Es lo que está hablando Jesús aquí. Cada cosa, cada persona, cada animalito, cada ser es tan, tan importante. Él no se olvida de nada, absolutamente de nada. No pierde los detalles de ninguna cosa. Mire, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y para exagerar un poco, pues no está exagerando Jesús en el versículo 7. Míralo el 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ahora, hemos escuchado bastantes veces esto, pero ¿sabes cuántos cabellos tengo yo? Pues tengo un poco más que alguno de ustedes, tengo que decirles la verdad. Pero todavía, eso no es el dato más importante. El dato más importante es que todo eso lo sabe mi Dios. Algo insignificante. Pero para Él, si cae un cabello, Él lo sabe. Mire, no temáis, acabando el 7, no temáis. Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. En realidad, tenemos que saber que la segunda cosa para romper cualquier esclavitud, incluyendo a la avaricia, la segunda cosa es estar seguros de si tú crees o no que Dios es soberano. Ahora, vamos a la hora de la verdad. ¿Crees tú que Dios es soberano cuando se te falta el dinero? Cuando se acaba el dinero, ¿crees que Dios es soberano? Vamos a ser bien honestos, estamos aquí bien claros. ¿Vas corriendo a hacer el préstamo? ¿Vas corriendo a ver cómo chantajeas a tu esposo? ¿Vas corriendo para hacer cosas, etcétera, 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 porque hay cómo agarrarse de aquí, de acá, y de acá, y de acá? ¿Crees tú que Dios es soberano? ¿Que no sabe tu situación? Es muy importante que nosotros sepamos sí o no. ¿Él dice lo que Él es? ¿O parece que dice y es un ideal nada más? Cuando viene la promesa de Dios que dice: pues mi Dios suplirá todo lo que les falte. Nosotros decimos: bueno, eso es si es que yo me meto la ñeque también en el asunto. No, pues aquí no dice eso. En Filipenses dice: pues mi Dios suplirá todo lo que os falte según sus riquezas en Cristo Jesús. O es verdad o no es verdad. Lo que pasa es que nosotros no creemos en realidad en la soberanía de Dios. Creemos que Dios tiene, nuestro cristianismo es deísmo. Ahora voy a explicarles qué es el deísmo. Muchos cristianos viven no como cristianos, sino como deístas. Los deístas creen, obviamente, que Dios hizo el universo. Lo diseñó tanto como ustedes pueden hoy notar, y aún mucho mejor porque era, ahora está con la caída. Dios diseñó el universo, pero ¿qué hizo? Él lo dejó allí funcionando y se fue. Se fue. Desapareció. Así creemos muchos. Desapareció Dios. No creemos que Dios creó y lo sustenta. Creemos que Dios creó, pero no creemos que lo sustenta. Es increíble hoy día. El mundo entero está tan esclavo. Voy a mostrarles un dato. Ahora yo tengo la oportunidad, porque estoy trabajando en el colegio, de ver algunas cosas. Nos dicen que tenemos que hacer simulacros por inundación del río, simulacros por terremoto, simulacros porque el volcán de Baños va a erupcionar algún día. Y podemos seguir con la lista. Y si nosotros somos fieles a todos los simulacros, vamos a dejar de educar a los chicos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar al número uno. Yo no estoy en desacuerdo de tener pendientes ciertas cosas. No estoy en desacuerdo. Pero estoy olvidándome que quien sustenta el universo, este cosmos, esta Vía Láctea, este sistema solar, esta Tierra, es Dios. No hay otro. Usted puede cuidar todo, pero los ladrones todavía van a entrar, y entra donde usted mismo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Tenemos que llegar a ese punto de saber, ¿es o no es soberano? Aquí dice, detalles tan hermosos, aún los pajaritos. ¿Cuántos pajaritos ha visto esta mañana usted? Pues le animo, si usted está medio con un jardincito bien grande, ponga un poco de comidita en algún lado. Solamente para que vea cuántos pajaritos está encargado Dios de cuidar solo en su barrio. Y usted piensa, pero él se ha olvidado de mí. Yo no. Él, eso sí, se ha olvidado de mí. Nosotros estamos cuidando, haciendo el trabajo de cuidar al número uno todo el tiempo. Por eso tenemos que ser bien claros. O creo en la soberanía de Dios, o mejor, al menos soy honesto y digo, no, yo no creo que Dios está, soy un deísta. Recuerden, el deísta siempre se compara con el relojero, que hizo un reloj hermoso, con todo el diseño, lo dio cuerda para 10 años y mandó al mercado. El que estaba puesto en el año 9 con 364 días, ya se topó con la sorpresa que ya no va más. Así a veces uno piensa de Dios, que Él ya se olvidó de este universo. Él lo sustenta, sustenta cada detalle en su casa, sustenta cada cosa en su vida. Él no se ha olvidado, Él está activo. Si no fuera así, Jesús no nos lo hubiera dicho. Y Jesús está hablando aquí de cómo hacernos libres, cómo quitarnos la esclavitud. Porque por la esclavitud a veces visitamos más médicos de los normales. Créeme, le repito eso. Por la esclavitud a veces visitamos más citas médicas de lo normal. Porque estamos, ¿qué? Cuidando al número uno. ¿Quién es el número uno? Tu chulla, 35 años. O tal vez 90 años. El mejor de los casos. Y las felicito. Pero los que mueren a los 18, Dios los felicita porque están en su reino, si es que mueren en Cristo. Usted dirá que Jesús realmente dijo cosas como estas solo con una misión, de librarnos del miedo. miraron Hebreos 2:14 que dice, Él tomó carne y sangre porque es la única fórmula para mostrar a toda la raza humana que no tengan miedo a la muerte. Él murió. Él murió. Y el texto bíblico lo dice, no que parecía muerto, como algunos intentaron claudicar contra el Evangelio y diciendo que Él se hizo como que estuviera muerto. No, todos los textos, Él murió, murió, murió. Fue enterrado, enterrado, enterrado. 3 días estuvo ahí. Entonces, no quiere el Señor que tengamos miedo. Y número 2, quiere que nosotros sepamos que Él es soberano. Está involucrado con lo que te pasa hoy día, con lo que te va a pasar más luego. Él está involucrado en todo, en todo. Número 2. Número 3. Quisiera que abran en la segunda lectura de esta mañana. ¿Alguien recuerda dónde estaba? Claro. Exacto. Buena memoria o buenos ojos para mirar la pantalla. 6, desde el versículo 7. Miren bien. Primera Timoteo 6, desde el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Ah, déjeme, siempre me gusta contar. Los herederos de un hombre multimillonario estaban en, perdón, los que estaban sin interés en las herencias, eran parientes lejanos. Obviamente que los hijos eran los que iban a heredar esa multimillonaria cantidad de dinero. Entonces, entre ese grupo que estaban allá, que no tenían, no iban a cosechar nada del difunto, estaban discutiendo. Y ahí entre la discusión, uno dijo, bueno, pero dime, ¿cuánto dejó? Y otro, pilas por ahí, dice, pues todo. Lo que el uno quería saber es, ¿cuánto dejó a los herederos? Y el otro entendió bien, ¿y cuánto dejó? Pues dejó todo. Eso es lo que sabemos nosotros, pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a llevar. Versículo 7, 8. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Usted me dirá, Jesús de verdad está en contra de la prosperidad. Quizá está en contra de esas personas que tengan iniciativa para el negocio. Que tengan en contra de esas personas que saben emprender. Porque aquí dice, así es que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. A ver, vamos a sincerarnos. ¿Estamos de acuerdo con Jesús o no? Sí, sinceramente. Bueno, le voy a poner la vida de un hombre de Dios, el señor Juan Wesley. Juan Wesley, si ustedes no le conocen mucho, pero él es el predicador que inició una de las reformas más grandes, perdón, uno de los avivamientos más grandes en Europa del Norte. Y era un hombre de Dios. Ese hombre de Dios, cuando estaba en Oxford, él en realidad ganaba 30 libras de esterlinas anuales. Y él aprendió a vivir con 28. Él vivía con 28 libras. Y tenía 2 libras anuales para dar. Después de unos años, él pasó a tener 50 libras de esterlinas. Después de unos pocos años más, él pasó a tener 80 libras de esterlinas cada año. Y después llegó a tener 120 libras de esterlinas cada año. Ya pueden imaginarse cómo cambiaba de carro cada año, ¿no es cierto? ¿Pueden imaginarse? ¿Sabe qué? Él murió gastando 28 libras de esterlina. No es que murió en la miseria. No. Él sabía vivir, gozaba. Siguió gastando 28 libras de esterlina. ¿Cuánto? A ver los matemáticos. ¿Cuánto daba en los últimos años de su vida? ¿Cuánto tenía para dar? 92. Oye, esas matemáticas de ustedes. Si tenía 120, quítele los 28. Oiga, yo que no soy matemático, lo hago más rápido que ustedes. Ni pensé antes. 92 tenía para dar. Dice el Señor que teniendo sustento y abrigo, ¿qué estemos? No está diciendo aquí que no gastes, perdón, no consigas nada más. No. Pero lo que pasa es que el problema de la avaricia es que no estamos contentos con los 28. No estamos. Ese es el problema. El Señor nunca ha estado en contra de que usted no tenga más. De no, no diría cosas como estas. Quiero que miren ustedes en Lucas 16, un poco más adelante, un texto. De no, el Señor no estuviera hablando de cosas como estas. Lucas 16. Estábamos en el 12, ahora nos saltamos al 16. Miren el versículo 9. Miren el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entendiendo el contexto, aquí encontramos a un hombre súper sagaz, un hombre mundano, un hombre que vio que su jefe ya le iba a quitar el trabajo y el hombre empezó sagazmente a repartir lo que no era de él. Repartió por aquí, por allá. Y Jesús alabó a ese hombre, ¿sabe por qué? Porque el hombre sabía utilizar la riqueza injusta. Y lo que está diciendo el Señor es aquí, teniendo sustento y abrigo estemos contentos, es decir, que tenemos todo el resto para ganar a los demás. Ahora, usted me dirá, bueno, conmigo no hay ese problema, yo tengo poco. Y de verdad, como tengo poco y para mí no es muy importante dar, porque de lo poco que tengo, no es nada grave. Lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es que trabaja duro, ahorra todo lo que puedes, pero da todo lo que puedes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y no está camuflándote a ti que eres un vago o una persona ociosa. Eso no está jamás anunciando el Señor. No lo está haciendo. Sabe que estamos con una nueva generación que está teniendo tantas dificultades en trabajar porque los padres les dicen, ay pobrecito, tiene lecciones, tiene deberes, tiene todo esto. Y nunca les enseñan a tener virtud, diligencia, capacidad para trabajar. ¿Dónde está? Y esos divorcios van a ser pan de cada día. ¿Por qué? Porque como ya no hay plata, y ahí se acaba todo. No, vamos a terminar con Timoteo, porque no hemos terminado con él. Timoteo 6. Hay tres cosas que es importante que nosotros recordemos para vencer la avaricia. Primero, el excesivo miedo a la muerte. Número dos, no son deístas, ustedes son cristianos que creen ¿en qué? En la soberanía de Dios, que Él tiene control sobre cada cosa. Y esta tercera cosa que estamos viendo aquí, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí viene la advertencia, mire la advertencia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es decir, la avaricia no es tener riqueza, sino querer enriquecerse. Recuerden que la capacidad, perdón, el termómetro de la avaricia es yo, para mí. Y los que caen en esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Caen en tentación y lazo. Ustedes a veces han de pensar igual que yo, ¿cómo esta gente que está en la política o en el gobierno debía robar con inteligencia? Robaba, para decirlo así, $100,000 y podía echarse panza arriba. No, pero tenía que robar más de un millón. Tenía que seguir robando. Y ustedes pueden imaginarse cómo estas personas han robado según los datos que tenemos hasta ahora, no solamente un parcito de millones, sino ya en decenas. Y ahora se habla de gente que ha robado en centenas. ¡Qué brutos! No escucharían las palabras aún de la gente y del vulgo. ¡Qué tontos! ¿Qué iban a hacer con toda esa plata? ¿Qué iban a hacer con todo eso? Pero así es. Miren, la palabra es clara y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Lazo es que quedan amarrados. Tienen que irse del país y disfrutarla a la familia por Skype. Porque no van a poderles darle la mano. No van a poderles mostrar lo que han construido, su imperio. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y de ahí viene el versículo que todos deben saber, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y sobre esto terminó hablando. Los creyentes que caen en la avaricia, lo que estamos mirando es que vamos a dejarla, fueron extraviados de la fe. Es decir, van a perder el punto de vista de lo que es la vida. Ni siquiera van a disfrutar de lo que Dios les da para estos años. Van a perder de vista la fe y van a caer de tener vida eterna. Y otra de las cosas van a ser, ¿qué termina diciendo? Traspasados de muchos dolores. Es decir, la vida va a volverse una tragedia. Ahora usted me dirá, bueno, pastor, en realidad yo sí me escapo muchísimo de lo que usted acaba de decir hoy día. Puede ser. Y puede ser que usted tenga un corazón mucho más generoso que lo que yo puedo juzgarlo. Pero ¿sabe lo que es importante? Que en esta mañana Dios quiere quitarle la esclavitud. Como le digo, usted examine. Hay esclavitudes que hasta hace ejercicios por cuidar al número uno y deja de disfrutar la vida. No disfruta la vida. A mí me encanta el que ganó los 400 metros planos en el Mundial de Atletismo en París, en 1924. ¿Saben a quién me refiero? Eric Liddell, el que es de carros de fuego. Ya, él, después de ganar todo eso, al día siguiente se embarca en un barco y se va a China. Y muere después de 20 años en un campo de prisioneros. Y todo el mundo que mira la gloria de Eric Liddell puede decir, ¡qué tonto! Así podemos pensar, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando estaba en la máximo de su gloria, al siguiente día se va a la China de misionero. Y allí, después de servir 20 años al Señor, el Señor le quita y le lleva a su reino eterno, donde disfruta hasta hoy. Pero si tú tienes la mirada que tiene el mundo, es una tremenda tragedia. Entonces, no tengamos miedo a morir. Por favor. Si hay un dolorcito que aparece por ahí debajo de la costilla, no corras donde el médico. Espera a ver si después de 10 días todavía está ahí. Si tú tienes otro problema, cualquier, yo no conozco, Dios quiere liberarte. Esta es la idea del Señor. Quiere liberarte. Puede ser que tu problema sea otro tipo que yo no conozco nada. Pero el Señor conoce tu esclavitud y quiere liberarte. Así es que hoy vamos a orar pidiendo al Señor que nos haga en realidad libres. Recuerden este versículo. Si el Hijo os libertare, ¿qué pasa? Seréis verdaderamente libres. Si tu problema es con la tecnología, por favor, no te hagas esclavo. El momento que lo dejas, Dios te libra. Si saben, el versículo clave de la Biblia es, el que quiera hacer mi voluntad, lo voy a hacer libre. Pero el que solo sueña y siempre justifica su esclavitud, ¡ay! Nunca va a ser libre. No vas a ser libre. El Señor dice, el que quiera hacerlo. Si tú hoy dejas y rompes cualquier adicción, pues hoy mismo vas a gozar. Vas a descubrir que la vida tiene una arista más excelente. Quiero hablar, por ejemplo, a aquellas personas que duermen con la televisión. Hoy día deja de dormir con la televisión. Y vas a ver que hay éxito, que hay libertad. Como digo, yo no conozco tu problema, pero el Señor sí lo conoce. Así es que vamos a levantarnos, vamos a dar gracias al Señor y vamos a decirle al Señor de nuestros corazones, libérame, libérame, porque Dios quiere liberarte. Libérame de esos pensamientos esclavizantes que tengo. Hay pensamientos tan esclavizadores y Dios quiere sacarlo a la luz. Querido Padre, tú conoces a cada hermano que está aquí. Tú conoces con qué luchan. Tú conoces, Señor, que tienen muchas formas de explicar por qué están sufriendo. Pero hoy nos has hablado, Señor. Nos has hablado directamente a nuestros corazones. Nos has mostrado que no es necesario que andemos cuidando todo el tiempo nuestra vida, porque tenemos a alguien que cuida de los pajaritos, alguien que sabe el número de cabellos, alguien que sabe cuánto de plata tiene en el banco, alguien que sabe cuántos bienes quisiera acumular. Señor, tú conoces cada uno de las cosas de nosotros y todas las cosas son transparentes. Sabemos que hoy al regresar a casa, otra vez va a empezar ese camino a la esclavitud. Pero tú, Señor, quieres liberarnos. Queremos en esta mañana presentarnos delante de ti con esta oración. Señor, saca a la luz mi esclavitud. Saca a la luz mi esclavitud y libérame. Que nunca más yo esté justificándolo. Que nunca más esté arguyendo a favor de la esclavitud. Nuestras conversaciones con todo el mundo es cómo cuidar al número uno. Pero a nosotros nos es dado una palabra tuya. No es cómo cuidar al número uno, porque tenemos quien nos cuide. Eres tú, Señor. Tú nos cuidas. Y queremos en esta mañana rendirnos y darte gracias. Darte gracias y alabarte. Bendecir tu nombre. Porque tú eres el sustentador de nuestra vida. Y en ti vamos a confiar. En el nombre de Jesucristo está el poder. Gloria sea a ti, Señor. Amén.